Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hasta este momento en la lección, el apóstol Pablo ha defendido una verdad que para los cristianos es fundamental. Cristo resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también tenemos la esperanza y la seguridad de la resurrección. Pero esto provoca inmediatamente una pregunta muy humana. ¿Cómo será esa resurrección? ¿Cómo será nuestro cuerpo al momento de resucitar? Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo enfrenta allí en 1 Corintios 15, 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No es una pregunta sencilla, no es una pregunta trivial. Pensemos en lo que ocurre con nuestro cuerpo después de la muerte. Se descompone, se deshace, se deteriora, incluso al final se vuelve simplemente polvo. Entonces, ¿qué significa realmente que Dios nos resucitará? Pablo responde utilizando una imagen bastante sencilla, pero también bastante extraordinaria: una semilla. La semilla que enterramos aparentemente desaparece, pero de ella surge algo nuevo, algo mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más extraordinario. Hay continuidad porque procede de la misma semilla, pero también hay una transformación. Así que la lección utiliza esta analogía para destacar que la resurrección es realmente un milagro, así como que una semilla desaparezca y salga un árbol es un milagro de Dios. Realmente también el hecho de que nosotros vayamos a resucitar es un milagro. Y ahí está una de las ideas más hermosas de la lección del día de hoy. Dios no promete simplemente devolvernos el mismo cuerpo deteriorado que tenemos ahora. Dios promete transformarnos. Pablo establece cuatro contrastes. Lo que es perecedero se convertirá en algo imperecedero. Lo que es débil se convertirá en algo fuerte, poderoso. Lo que es terrenal se convertirá en celestial. Lo que es natural se convertirá en algo espiritual. Y espiritual no significa que seremos espíritus sin cuerpo. No, no es una resurrección con un espíritu sin cuerpo. La Biblia enfatiza que tendremos cuerpos reales, pero cuerpos glorificados, que ya no estarán sujetos al deterioro, a la enfermedad y a la muerte. Así que es bastante alentador estudiar el cuerpo resucitado. No estamos hablando solamente de cómo Dios solucionará el problema de la muerte. Estamos también hablando de una transformación definitiva del cuerpo humano. La resurrección no significa simplemente volver a vivir. Significa volver a vivir transformados, glorificados y libres para siempre de las consecuencias del pecado. Con esa introducción, extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Cuán grato es nuevamente poder coincidir con ustedes en este su espacio de la Universidad Bíblica del Aire, ahora a la mitad de la semana, para que continuemos desarrollando esta lección número 8, que nos habla acerca del poder de la resurrección de Cristo, y esto nos abre un camino de esperanza, porque sabemos que si morimos, un día volveremos a la vida si aceptamos y creemos en Cristo y de que su resurrección es nuestra garantía de volver a recuperar la vida que Él nos ofrece. Por eso nosotros hoy decimos que creer en el Cristo resucitado es el fundamento de nuestra única esperanza. Y así vimos cómo Él fue la primicia o la primera cosecha de los resucitados, para así abrirnos camino y en ese día glorioso, cuando Él regrese, podamos formar parte de todos los hijos de Dios de la historia que habrán de volver a la vida, para que el orden original que Dios tenía de vivir con el hombre para siempre se cumplirá. La muerte recibirá su muerte, el sepulcro ya no tendrá poder sobre los hijos de Dios. Muy bien, y como hemos anticipado para este día, vamos a contestar una pregunta crucial que las personas se plantean en este tema de la resurrección y tiene que ver con cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo y cómo será ese milagro. Pues quédese ahí que hoy vamos a contestar esta importante pregunta. Antes, vamos en este momento a dirigirnos a Dios en oración para que nos dé por la luz del Espíritu Santo el entendimiento necesario para este gran e importante tema. Oremos, amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos, Señor, en esta hora para agradecerte por tus promesas. Gracias, Señor, por esa realidad de la vida y la muerte de Cristo que vino a traernos redención, pero más aún, gracias, Señor, porque Él resucitó y se levantó de los muertos para darnos la esperanza de un día. Todos aquellos que duerman o durmamos, seremos levantados para vivir para siempre contigo, con todos los redimidos de todas las edades. Danos, oh Padre, tu bendición al estudiar esta porción para hoy. Capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente que se une a nosotros en su circunstancia personal. Pedimos todo esto y te agradecemos por tu amor y cuidado, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el cuerpo resucitado. Es que a lo largo de la semana hemos venido estudiando la temática, el poder de la resurrección de Cristo. El texto principal lo conseguimos en 1 Corintios 15, 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Así que la verdad más importante que Pablo quiere enfatizar en este pasaje es que Jesús resucitó. Y que la resurrección de Cristo es central, es necesaria para la fe cristiana. Porque si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, aún estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. El día domingo hablamos del tema proclamando la resurrección de Cristo. Así que allí Pablo le dice a los corintios que deben mantenerse firmes porque fueron salvados por Jesús, que si alguno de ellos está dudando de que Jesús resucitó, entonces está desarmando, desalineando toda la fe cristiana. Y Pablo comienza a declarar en 1 de Corintios 15, 1 al 4, en Lucas 24, Romanos 1, que Jesús resucita como parte explícita del plan de Dios. Es decir, que la resurrección de Jesús es parte integral del plan de redención. No podemos hablar de un plan de redención, de un plan de restauración final de la humanidad, sacando de la ecuación la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue desde el principio, desde antes de su muerte, parte de lo que Dios había determinado como plan para salvar a la humanidad. El mismo Jesús lo había expresado. Y todo iba a ser conforme a las Escrituras, es decir, conforme al plan de Dios. Nosotros tenemos muchas razones para creer en la resurrección de Cristo, porque muchas personas dieron testimonio de esa resurrección. Los apóstoles, las mujeres que fueron al sepulcro, aún los mismos soldados presentaron ese informe, sin embargo, fueron acallados. Así que si alguien es capaz de decir, no, yo no creo en la resurrección de Cristo, porque yo no vi, yo no estuve allí para ver la resurrección de Cristo, pues tendría que prácticamente dejar de creer en cualquier cosa, que el hombre llegó a la luna, no estuvimos allí en ese momento, que existió Julio César o que fue traicionado e incluso asesinado por su propio hijo adoptivo, Brutus. Todo eso lo creemos por el testimonio de otros. La resurrección de Cristo es un evento histórico y además es nuestra esperanza. ¿Qué perdemos si Cristo no resucitó? Perdemos prácticamente todo. La esperanza de resurrección, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Así que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Eso lo estudiamos el día lunes. Hoy miércoles vamos a hablar de el cuerpo resucitado. Pastor Díaz, cuando leemos 1 de Corintios 15, del verso 36 al verso 31, ¿cómo responde este pasaje a las preguntas de 1 de Corintios 15, 35?
Sí, profesor Valera. En el verso 35, Pablo plantea que algunos preguntarán ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Y qué clase de cuerpo tendrán? Entonces él procede en este pasaje que has citado del versículo 36 al 41, respondiendo con unos argumentos muy lógicos y que tienen mucho sentido. Y él contesta, por así decirlo, asombrado, y dice, vaya pregunta tonta, cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, la semilla, sea de trigo o de otra cosa. Después, entonces, Dios le da la forma que él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro es el cuerpo de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. De la misma manera, hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrestres. Pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. Y concluye diciendo en el verso 41, el brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente del de otra. Definitivamente entonces que Pablo utiliza todas estas analogías para poder contestar la pregunta, ¿cómo será el cuerpo cuando resucitemos? Sin duda es que la enseñanza es clara, y es que la resurrección es un milagro de Dios. En segundo lugar, cuando habla de los diferentes cuerpos que existen, Pablo destaca que en este mundo Dios proveyó diferentes tipos de cuerpos a los animales y a los seres humanos. Y estos cuerpos son adecuados, en cada caso, al entorno en que viven. De la misma manera, entonces, nuestros cuerpos serán adecuados para las nuevas circunstancias y entornos del mundo celestial. Esta idea realmente es llevada un paso más allá con la analogía de un cuerpo glorioso, como dicen los versos 40 y 41, y enfatiza que la gloria del cuerpo resucitado superará por mucho a la del cuerpo terrenal caído que todos tenemos. En fin, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Y la respuesta obvia es que nuestro cuerpo, que ahora es corruptible y mortal, será vestido de incorrupción y de inmortalidad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Así que Pablo utiliza tres analogías tomadas de la creación. La idea central es que el Dios, que ya muestra su poder creador en la naturaleza, también tiene el poder de darnos un cuerpo apropiado, de crear para nosotros un cuerpo apropiado para la vida resucitada. Si Dios, que tiene poder para dar vida a la naturaleza, no pudiera darnos un cuerpo nuevo, pues habría allí una contradicción. La primera imagen es la imagen de la semilla, versos 36 al 38. Probablemente es la analogía más importante. Pablo dice que lo que sembramos no adquiere nueva vida sin que antes muera, sin que antes se deshaga, y que no sembramos la planta completa, sino que sembramos simplemente una semilla. Podemos expresarlo así: la semilla sembrada se deshace, muere, se transforma y surge una nueva planta. De la misma manera, un cuerpo mortal muere, resucita en un cuerpo transformado. Es algo profundo, es algo interesante. La planta es la misma vida que procede de la semilla, pero no tiene la misma forma que la semilla. Así ocurre en la resurrección. Existe una continuidad de nuestra identidad, pero también hay una transformación radical de nuestro cuerpo. Así que esta es la primera analogía. La resurrección es un milagro de Dios. También Pablo habla de diferentes tipos de cuerpo, versos 39 al 40. Pablo señala que no toda la carne es igual. Existen cuerpos humanos, cuerpos animales, aves, peces. Así que él está presentando un argumento. Dios ya ha demostrado que puede crear diferentes tipos de cuerpos apropiados para diferentes condiciones y propósitos de existencia. Por eso, si Dios pudo proporcionar cuerpos adecuados para cada tipo de existencia, también puede proporcionar un cuerpo adecuado para la vida eterna, para la existencia futura. De hecho, Dios creó a nuestros primeros padres con la capacidad de vivir eternamente, siempre comiendo del árbol de la vida. La lección dice que nuestros cuerpos resucitados serán apropiados para las nuevas circunstancias de ese mundo celestial. Por último, hay diferentes grados de gloria, versos 40 y 41. En los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, poseen diferentes glorias. Con ello prepara el argumento que desarrolla inmediatamente después. El cuerpo resucitado tendrá una gloria superior a la del cuerpo actual. Esto nos ofrece una descripción, no es una descripción anatómica del cuerpo resucitado, es una descripción mucho más profunda. Dios nos tiene preparado un cuerpo incorruptible, un cuerpo que será glorioso, un cuerpo poderoso, un cuerpo preparado para la vida eterna. Muy bien, Pastor Díaz, Filipenses 3:21 dice que transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Debemos interpretar que cuando Pablo habla de un cuerpo espiritual, está hablando de una existencia inmaterial.
Definitivamente que no, profesor. Si así fuera, entonces estaríamos entrando en el plano de la filosofía griega platónica, que dice que la realidad suprema es el mundo espiritual y que por lo tanto nuestro cuerpo físico aquí es malo y por lo tanto no debemos enfatizar tanto el cuerpo material, que ahora lo que sirve es para ser una cárcel del alma o del espíritu. Sin embargo, esto está muy lejos de la verdad, porque ese no era el propósito de Dios al darnos un cuerpo físico. Así que aquí no está hablando Pablo de que vamos, al ser transformados, a vivir ahora en un ambiente inmaterial. No puede ser así, porque como muy bien se ha indicado, el término griego para cuerpo físico, como también para cuerpo espiritual, es el mismo. La palabra soma, de donde nosotros hablamos de fenómenos psicosomáticos, o sea, de la mente, lo espiritual y el cuerpo, lo físico. En fin, sí vamos a tener cuerpos reales. Por ejemplo, compañeros y hermanos, cuando Jesús resucitó, ¿con qué tipo de cuerpo Él volvió a la vida? Con un cuerpo material y ahora glorificado. Y siendo que los discípulos podían tener alguna duda al respecto, quizás por la influencia griega, Jesús, cuando se encontró con ellos en aquel aposento, después de su resurrección, inmediatamente al ver la nube de dudas que tenían de que lo que estaba allí era un tipo de fantasma, Él les dijo, ¿tienen algo de comer por ahí? Y le trajeron pan y pescado. Y dice que Él lo comió, diciéndoles para que vean que un espíritu o un fantasma no come ni pescado ni pan físico. Y otra vez, profesor y hermanos, Pablo, para recalcar esta verdad de la transformación de nuestros cuerpos mortales a inmortales, él declaró en Filipenses 3:21 que Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo mortal y perecedero, para que nuestro cuerpo llegue a ser semejante al cuerpo glorioso en que Cristo resucitó. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, al resucitar tendremos cuerpos reales, pero no se desgastarán ni tampoco se descompondrán. Gloria a Dios por esa hermosa promesa.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La respuesta categórica es no. Según el argumento de Pablo y específicamente según lo que hemos estado estudiando, cuerpo espiritual no significa un cuerpo inmaterial. La expresión de Filipenses 3:21 apunta a una transformación del cuerpo, no a una desaparición del cuerpo. Pablo no relaciona el término espiritual con una existencia inmaterial, sino que Filipenses 3:21 trata de demostrar lo contrario. Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Recordamos que cuando Jesús resucitó, Él también tenía un cuerpo físico. Recordamos que Tomás pudo tocar, meter la mano en su costado, sentirlo. ¿Qué es entonces el cuerpo de nuestra bajeza? Es nuestra condición corporal actual, afectada por el pecado, mortal, perecedera, débil. Pablo no está diciendo que nuestro cuerpo sea malo. El problema es su condición presente, sometida a la corrupción y a la mortalidad. Por eso utiliza el verbo transformará. La esperanza cristiana no es escapar de este cuerpo, sino que Cristo transforme nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos hoy en día, en un cuerpo semejante a su cuerpo glorificado. ¿Y qué significa un cuerpo espiritual? Bueno, Pablo lo detalla allí en 1 Corintios 15, 42 al 44, imperecedero, poderoso, celestial, espiritual. Así que la Biblia nos enseña que existe continuidad en el cuerpo, ese cuerpo soma, tanto para el cuerpo sepultado como para el resucitado, es un mismo cuerpo transformado por el poder de Dios de una manera extraordinaria. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo nos ayuda la seguridad de que nuestros cuerpos serán transformados a la perfección, a ser resilientes respecto a nuestras limitaciones físicas actuales?
Sí, definitivamente, profesor, que esta seguridad, como dice Pablo, de que nuestros cuerpos serán transformados o que tomarán otra forma de existencia en términos de limitaciones, allí no habrá tales limitaciones y deterioro como los que experimentamos ahora. Por lo tanto, esto debe llenar nuestros corazones de esperanza y de seguridad, porque de esa manera, entonces, nosotros podemos esperar con gozo que ya no tendré que llevar en mi cuerpo los achaques propios de esta vida que estamos experimentando por causa del pecado, y ya mi cuerpo estará libre de esas limitaciones físicas actuales.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Esto nos ayuda a enfrentar las limitaciones físicas con esperanza, con resiliencia, porque nos recuerda que nuestra condición presente es transitoria, no es la condición definitiva. Si tú eres ciego, eres sordo y piensas que en la eternidad vas a ser ciego o sordo, pues no es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, porque nuestros cuerpos perecederos, débiles, naturales, serán convertidos en cuerpos imperecederos, poderosos, espirituales. No habrá enfermedad, envejecimiento, discapacidades. Incluso la muerte pierde su carácter definitivo. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico La victoria final sobre la muerte. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Gracias por la esperanza de la resurrección. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad que hemos de vivir contigo por la eternidad. Te alabamos y te agradecemos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.